Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Ya es mediodía, a las 2 de la tarde, menos 10 minutos, tenemos los cielos prácticamente despejados y luce el sol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles y es el momento en el que te vamos a adelantar los contenidos del informativo Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Con Pilar Nuero, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. No queremos parecer repetitivos, porque creo que lo ha dicho hace un rato Pilar García Muñiz, ¿no? Me ha parecido escuchar que estamos a menos de 24 horas para el sorteo.
Para ser ricos, ¿no?
Ojalá.
O tener mucha salud.
Ojalá. Si no seremos ricos en amistades.
Claro.
El caso es que mañana es el sorteo extraordinario del Gordo de Navidad, que, bueno, pues va a llenar de ilusión. Llena de ilusión ya los hogares, pensando en lo que puede caer y si no cae, pues lo que dices tú, pues la salud. Pero los que sí que los viven con muchos nervios son los loteros, los responsables de las administraciones de lotería, y nuestro compañero Darío Novo ha dado un paseíto por algunas de las administraciones para ver pues cómo está la cosa, cómo se viven esos nervios previos a ver si este año también la fortuna toca en la sierra, y bueno, y tenemos suerte de que toca la nuestra. Bueno, pues eso vamos a contarlo. Vamos a hablar también, por si acaso mañana no nos diese tiempo, porque, oye, nos toca la lotería y hacemos dejación de funciones. Pues vamos a hablar de la actuación de la orquesta de la Comunidad de Madrid este fin de semana en San Lorenzo del Escorial. También ha habido plenos en varios municipios, como por ejemplo Torrelodones o Galapagar, y lo contaremos. Y a ver si tenemos tiempo para repasar citas de la agenda de Ciocultura y para hablar de consejos que nos da el canal de Sal y Segunda para evitar que se congelen los contadores de agua, porque
sí.
Ya vemos que hace mucho frío, sobre todo de madrugada, y se pueden congelar las tuberías y provocar roturas.
Hay que arroparlos como si fueran un bebé.
Sí, abrigar, dice.
Sí. Pues nada, Pilar.
A ver si nos entra todo.
Mucha atención, a ver si es posible. Gracias.
Hasta luego.
Ah, por cierto, que aunque toque la lotería aquí al pie del cañón, luego ya el barco se abandona.
Bueno, hombre, y si nos hacemos hipermillonarios, pues no sé, a lo mejor efectivamente, yo qué sé.
Bueno, déjate, ya veremos.
Depende de la cantidad.
Eso sí, luego no da para mucho.
Hasta luego.
Nos ponemos un poquito serios porque hablamos de neurología con los especialistas del Hospital General de Collado Villalba.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Y es que la enfermedad del Parkinson es la segunda dolencia neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer, y en nuestro país la sufren unas 300.000 personas. Así que, como cada semana, vamos a abrir el espacio de salud con el Hospital de Villalba, y hoy entramos en la consulta, como te decía, de neurología. Ya está en el estudio nuestro compañero Juan Carlos, cuando quieras.
Así es, Gema. Buenos días. Llega el momento de hablar de salud, de hacerlo con los especialistas del Hospital Universitario General de Villalba. Y como bien has dicho, vamos a entrar en la consulta de neurología para hablar de trastornos del movimiento. Tengo al otro lado de la línea al doctor Pablo Manrique de Lara. Él es especialista de ese servicio de neurología. Pablo, doctor, gracias por atender la llamada de COPE de la Sierra. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros por contactar con nosotros.
Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los trastornos del movimiento que nos podemos enfrentar en una consulta de neurología?
Bueno, lo más frecuente a nivel de números sería la enfermedad de Parkinson y el temblor esencial. Luego hay muchos otros trastornos del movimiento, desde distonías, que pueden ser genéticas o no, a ataxias, cosas por el estilo.
Vamos a centrarnos, por lo tanto, un poquito en el Parkinson, doctor. ¿A qué síntomas tenemos que estar pendiente y a partir de qué edad una persona puede llegar a sufrir Parkinson?
Bueno, es un poco, primero te contesto a lo de la edad, si te parece bien. Es un poco variable, la verdad, en la parte de edad, porque hay casos que la mayoría de veces se considera esporádico, ¿vale? No sujeto a ninguna causa familiar, genética, hereditaria, con quizá alguna mínima relación genética dudosa que no se puede estudiar bien a día de hoy. Es decir, genes que por sí solos no hacen nada, pero que conjunto con muchos otros genes sí que pueden favorecer susceptibilidad, pero no la enfermedad en sí. Y eso es lo más frecuente, los casos esporádicos. Entonces, la edad, lo habitual es que sea como pronto, en la sexta, séptima década de la vida, Antes de la sexta década de la vida, de los 50 y tantos, resultaría raro en una causa no genética. En cuanto a los síntomas a los que hay que estar un poco atento, pues en principio, si bien lo que, al menos al parecer de los neurólogos cuando nos comentan pacientes un poco su idea, lo que la gente tiene en el colectivo imaginario, sobre todo lo que tienen pensado para el Parkinson, es el temblor, lo que además nos hace muchas veces atender a pacientes que tienen temblor esencial y que, sin embargo, alguien les ha dicho que podría ser Parkinson. Solamente un porcentaje que no es desdeñable, pero solamente algo más de la mitad de los pacientes, según el estudio en el que uno se base, tienen temblor. La mayoría de veces lo que sí o sí tienen todos es una sensación que se puede evidenciar desde fuera por parte de familiares, por parte del profesional médico, de torpeza, de lentitud, tanto física como mental. Más evidenciable la física, evidentemente, como lentos, torpes, se van encogiendo un poco hacia adelante, como si se estuvieran intentando flexionar el cuerpo un poco, las extremidades un poco hacia adelante. Y bueno, lo más evidente que ya no pasa desapercibido por nadie es que tienen más posibilidades de caídas, porque también los reflejos que uno tendría cuando tropieza, esa capacidad de recomponerse y de no caerse al suelo está también dificultada. Es cierto que luego hay otros síntomas un poco menos frecuentes, hay algunos síntomas que se asocian a la enfermedad años antes de poder hacer un diagnóstico FETEN, pero yo creo que lo que todo el mundo tiene que tener en cuenta y tiene que tener en mente no es en sí el temblor, que puede pasar pero no siempre, y que en caso de que ocurra, lo más frecuente es que sea cuando uno no está haciendo nada con la mano y no cuando sí está haciendo algo con ella, sería más bien lo otro, la lentitud, la torpeza, sobre todo esas dos.
Si las causas no son puramente genéticas, ¿cuáles son las causas, doctor?
Bueno, en cuanto a las causas como tal, no se tiene muy claro. Hay muchas hipótesis y especulaciones. O sea, se sabe que hay un acúmulo de una proteína en el cerebro, que es lo que produce unos hallazgos que se pueden ver, que puede ver el anatomopatólogo cuando se coge una muestra de cerebro. Evidentemente, en vida eso es a día de hoy impensable, ¿no?, en la mayoría de pacientes, y se sabe que está ese acúmulo de esa proteína, pero lo que es lo que causa este acúmulo, lo que es lo que hace que esa proteína degenere y empiece a acumularse, a día de hoy aún no está tan claro. Algunas cosas apuntan a algún tipo de trastorno, pues eso, genético muy dudoso entre varias cosas y se conjuntan y tal, a tema de lípidos, cosas muy dispares, no sé, yo no me atrevería a día de hoy por la polémica que genera y la controversión que hay a decir una cosa concreta.
Supongo cuando una persona recibe la noticia, lo primero que le pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se trata? ¿Qué soluciones tengo?
Sí, correcto. Y la verdad es que, si te soy sincero, es una situación en la que por un lado uno se siente muy alentado y por otro lado se siente un poco, evidentemente, en una situación conflictiva, ¿no? Porque tienes que dar una noticia desagradable y evidentemente lo inicial no es que el paciente lo acepte perfectamente bien y todo bien. De hecho, si bien es cierto que es más frecuente en gente joven, en gente relativamente joven, estoy hablando de gente que aún está en edad de trabajar, que aún no se ha jubilado, pero por ejemplo tiene 60 años y es ahí cuando se le diagnostica, ahí es más difícil que acepten la noticia, básicamente porque ellos tienen un tren de vida que pues no se plantean que de repente toda en cuestión de 5 o 10 años tengan que hacer cambios, ¿no? No digo que vaya a cambiar por completo, pero que claramente tenga que haber algún cambio de prioridades, ¿no? En gente más mayor esto es más fácil de sobrellevar porque entienden que es parte de la vida, ¿no? Y esa es un poco la parte alentadora que yo también les expreso, ¿no? Pues yo les suelo comentar que, hombre, que una persona que ha sobrevivido a la posibilidad de tener infartos y a la posibilidad de tener un cáncer, pues, a ver, al final esto no está tan mal, ¿no? Sigue siendo una enfermedad degenerativa, incurable hasta el día de hoy, pero durante los primeros 10 años no hay una diferencia de mortalidad con respecto al resto de población de esa edad. Es decir, que los primeros 5 o 10 años, con ajustes de medicación, porque hay medicación para el Parkinson para aliviar los síntomas, que es la parte también más alentadora con respecto a otras degenerativas, pueden hacer una vida aceptable.
Pues hemos entrado, como contábamos al principio, este tiempo de salud en la consulta de neurología con el doctor Pablo Manrique de Lara, especialista del servicio del Hospital Universitario General de Villalba. Doctor, prometemos cuidarnos y, aunque eso sí, si hay que vernos, prefiero que sea delante de un café, no te lo tomes a mal.
Nada, coincido plenamente. Mejor con un café o con cerveza o lo que sea de turno, es evidentemente con muy poca frecuencia también, por la parte que me toca como médico, pero sí, frente a un café o un bar y no frente a una consulta.
Un saludo, doctor, gracias.
Igualmente.